Bueno, voy a comenzar diciendo que no creo que tenga ningún mérito especial el que yo tenga que estar aquí, porque pues tampoco me considero la persona más adecuada o a lo mejor preparada para hacer esto. Solo que me ha tocado, no sé por qué. Bueno, sabéis que creo que fue el 14 de abril. El 14 de abril nos reunimos en... ¿Cómo se llamaba?
En las Benedictinas.
Las Benedictinas, con la coordinadora de la renovación carismática, de alguna manera, entiendo yo, cumpliendo una especie de encargo, pues que Pozuelo nos había dado de mantener ese contacto con la coordinadora nacional y de ir dando pasos, como siempre habíamos intentado en nuestros encuentros de Pozuelo, de ir dando pasos, de abrirnos, de estar más juntos, de tener más posibilidad de interactuar las dos realidades de la renovación. Bueno, pues fue una reunión, ya os informamos de ella, pues muy positiva, un ambiente muy bueno. Creo que tenemos que dar gracias a Dios, de verdad lo digo, porque ahora mismo en Óscar tenemos, yo diría casi hasta un aliado. Es una persona muy abierta al espíritu, muy dispuesta a tender puentes, a estrechar manos, a reconocer cosas positivas y a decir que tenemos que ir adelante pues con este espíritu de interactuación, de unidad, pero no interpretemos mal las palabras, lo que significa cordialidad y sentirnos parte de un pueblo. Entonces, en aquella reunión, sabéis que estuvo Noel Kirchhoff, pues fue de alguna manera una presencia un tanto sorpresiva. Tal vez habrá quien piense que o trate de adivinar cosas extrañas de su presencia. Yo no sé exactamente por qué estuvo. Noel Kirchhoff. No sé exactamente por qué estuvo. Sé que él el maltés, Noel Kirchhoff. Noel Kirchhoff es una persona que está acompañando, está constantemente presente aquí en España. Es un maltés que habla el español perfectamente y que lleva varios años, que yo sepa, predicando por toda España y por todos los grupos de la renovación carismática. O sea que es, de alguna manera, es un hombre para la renovación carismática, un hombre muy, muy escogido pues para la predicación y para abrir caminos. Bueno, él estuvo en aquella reunión, él quería estar. Os contamos un poquito cuando yo escribí el texto este, que Noel Kirchhoff, por pura casualidad, se había encontrado conmigo hace tres o cuatro años, en Úbeda. Estaba yo con gente de mi colegio en Úbeda y él estaba en la casa. Y estuvimos largo tiempo hablando una noche. Me preguntó mucho sobre el porqué y el cómo de la separación de los dos grupos. Él estaba como obsesionado de que esto tenía que ir por otros caminos. Yo le di mi opinión, le dije mis cosas y ahí quedó todo. Sé también que había estado este abril pasado en Asís y que tuvo ocasión de hablar con Mamen, él así lo dijo, y él tenía mucha ilusión de estar presente en una reunión en la que estuviéramos las dos realidades. Y estuvo allí. Y realmente quien llevó la reunión fue él. Y la reunión prácticamente por el límite del tiempo, la reunión se fijó en que él nos habló de Caris. Todavía no habían salido los documentos, todo era en una especie de ambiente de secretismo, pero nos expuso un poco el tema de Caris. Y desde ahí, pues me imagino que por haber estado allí, pues me han hecho el encargo de que yo los ponga aquí. A ver, esto, yo no he hecho ningún estudio de la documentación. No sé si es que no sé, pero desde luego tiempo no he tenido. Estoy con mi trabajo y no me ha dado tiempo. Ayer estuve también hasta muy tarde, pues preparando algunas cositas que había ido más o menos recogiendo, pero que no las había hilvanado. Bueno, pues yo, desde lo que he preparado, mi deseo es simplemente releer con vosotros la documentación que nos han enviado y, si queréis, desde mi punto de vista o desde lo que tuvimos en aquella reunión, hacer unos subrayados que luego nos inviten a dialogar. ¿Vale? y desde el diálogo juntos ver ahora qué es lo que se nos pide, qué se espera de nosotros y qué queremos hacer. Bueno, comienzo diciendo que de lo que yo sé, porque las fuentes de las que yo os voy a hablar, pues son dos, tres fuentes. Evidentemente, la primera fuente son los documentos y hay también dos personas muy dentro de este tema de Cáritas que con las que he podido hablar. Bueno, os digo los nombres porque no creo que haya ningún secreto, porque he necesitado hablar con ellas y he necesitado preguntar cosas que de las que yo también, a la hora de hablar a los demás, yo quería tener unas ciertas seguridades. He hablado con Julia Torres, mantengo con ella una cierta amistad y pues le he expresado las inquietudes, mis dificultades o mis dudas, ella me ha contestado y he hecho lo mismo con Oreste. Por lo tanto, quiero decir, esa es una fuente de la que yo puedo hablar de alguna manera y desde los documentos, nada más. Repito, sin hacer ningún estudio. Probablemente alguien de los que estáis aquí tenéis más capacidad que yo para decir esto significa esto y esto significa lo otro. Por otra parte, hay una referencia al derecho canónico, que yo he traído los cánones aquí, pero no los he estudiado. Sé que si algún momento tenemos que recurrir a alguno de esos cánones que están mencionados en los estatutos, aquí tengo los cánones, en concreto copiados, por si hay que recurrir a ellos. Bueno, decir como punto de partida que Cáritas, o Charis, o Haris, como lo queramos llamar, yo creo que al final terminamos llamando Cáritas, Cáritas ha sido algo promovido unilateralmente por Francisco, por el Papa. Eso no ha habido en la historia de esta realidad, no ha habido detrás otra persona que haya sido distinta de Francisco. Él ha querido hacer esto y ha sido quien ha promovido todo esto. Y nace, como sabéis todos, también desde la documentación leída, de su experiencia, de la experiencia vivida en su diócesis de Buenos Aires. Porque Cáritas, lo vamos a ver, tiene un alto componente de comunión, pero no solo comunión al interno de un grupo, sino comunión en el cuerpo de Cristo, es decir, ecumenismo. Ha vivido una experiencia muy fuerte de lo que la renovación carismática puede ser y tiene que ser en la Iglesia, de comunión entre el cuerpo de Cristo, que evidentemente incluye católicos, protestantes y ortodoxos. Habla del cuerpo de Cristo. Y ve el Papa desde la experiencia que vivió en Buenos Aires, la renovación carismática como una oportunidad de ecumenismo muy fuerte. Lo va a decir él cuando hable de esta realidad de Cáritas. Entonces, él ha visto en esta experiencia una renovación que desde el bautismo en el Espíritu, dice, genera cristianos nuevos y genera una iglesia viva. Esto dice, el bautismo en el Espíritu lo que genera es cristianos nuevos y una iglesia viva. También dice él, lo repito otra vez, una oportunidad para el ecumenismo. En ese trabajo que él también como pastor de la Iglesia Universal, como Papa, él está haciendo, y lo hemos visto, ve en la renovación carismática un brazo fuerte que puede allanar caminos. Y hablando de ecumenismo, dice Francisco que hablando de ecumenismo, el ecumenismo debe comenzar por casa. O sea que la intención está bien dada, Él dice, cuerpo de Cristo que tiene que estar unido, pero ese ecumenismo tan bonito tiene que comenzar por casa. Y sin que esto signifique lo que en muchos momentos alguien quiere pretender, porque no está hablando ni de confusión, ni de unidad, en que todos seamos uno y iguales, sino otra cosa, desde ahí, el ecumenismo que empiece por casa. Esta experiencia en Francisco me consta, de lo que yo sé, os lo puedo decir, no es una imposición. Francisco no quiere, no ha querido nunca imponer lo que significa cáliz. Lo ha propuesto. Él lo ha propuesto desde la experiencia que vivió. Dice, esto puede ser muy bueno. ¿No estaremos acaso en los tiempos nuevos en los que necesitamos que el Espíritu regenere la renovación? Por aquí podría ir. Él lo propone. El Papa ve la posibilidad también porque ya tanto Fraternity como la renovación carismática católica, que son, digamos, las dos grandes expresiones de las realidades de renovación carismática, tanto Fraternity como la renovación carismática católica, es decir, tanto Fraternity, voy a decirlo de otra manera, como ICRES, mejor, porque Fraternity y ICRES son renovación carismática católica, tanto Fraternity como ICRES habían dado ya pasos de comunión. Entonces, desde ahí, a él le ha parecido que es un signo muy positivo que hay que aprovecharlo. Por lo tanto, ecumenismo desde la propia casa. Estos pasos que habían dado en común consistían en tener una oficina juntos en el mismo edificio, que, como sabéis, está en el Palacio San Calixto. Están trabajando juntos en esa oficina y creo que ya trabajaban también antes en el anterior espacio que tenían. Y aunque la historia de este encuentro no ha sido tan fácil como algunos puedan suponer, eso ya era una realidad. Y eso animó también al Papa Francisco a hacer esta propuesta. Cáliz no viene a cambiar la renovación carismática. Yo he oído por ahí algún comentario de personas que hablan de miedo. Yo, de verdad, me pregunto, no sé, ¿miedo a qué? ¿Por qué Cáliz no nace con intención de venir a la renovación carismática ni a ninguna de las experiencias, por decirlo de alguna manera, de la renovación carismática, a decir que tiene que cambiar? Es decir, nosotros tenemos que cambiar en la medida en que el Espíritu nos invita constantemente a la conversión. Claro que tenemos que cambiar, claro que tenemos que convertirnos. Claro que tenemos que escuchar más la voz del Espíritu. Claro que tenemos que ser más dóciles al Espíritu. Y claro que tenemos que correr por los caminos que nos empuja el Espíritu. Y si Cáliz es una voz del Espíritu que nos empuja, por supuesto que tendremos que estar atentos a ello. Pero no nace con la intención de que una corriente se convierta a otra y la tercera se convierta a la segunda. Nace simplemente con esa invitación, a la comunión, con esa invitación a abrir los ojos y a darnos cuenta de que el Espíritu ha hecho en la Iglesia una obra impresionante, que igual cada uno de nosotros, dice el Papa, solo se ha fijado en lo que ha hecho en su casa y ha valorado lo que ha hecho en su casa, pero es que fuera de nuestra casa hay mucho. En el Espíritu de Cáliz está el Isaías 54:2. Esa invitación a ensanchar las clavijas de las tiendas porque tiene que haber más gente. El Papa se ha dado cuenta de que renovación carismática no es solamente esto. El Papa se ha dado cuenta que renovación carismática es la renovación carismática católica, la pentecostal, la del otro y la del más allá. Y se ha dado cuenta que dentro de la renovación carismática católica no son solo las fraternidades, ni tampoco es solo el ICRES. Ni tampoco somos solo las dos o tres realidades nacionales que hay en cada sitio. Hay mucho más. Porque la renovación carismática tiene algo en común que la identifica, que es lo que le da el carnet de identidad, que es la experiencia del bautismo en el Espíritu. Y la experiencia del bautismo en el Espíritu no la tenemos solo nosotros. Ni se normaliza, por decirlo de alguna manera, con normas de entrada y carnes de identidad. El Espíritu actúa. Todo aquel que haya vivido la experiencia del bautismo en el Espíritu, está dentro de lo que el Papa llama renovación carismática. Evidentemente, es una experiencia básica, es una experiencia común. No pide que renunciemos ninguna de las realidades carismáticas. El Papa, a través de este documento, no nos pide renunciar a la gracia que hemos recibido y a la gracia que hemos vivido. Es decir, por ejemplo, a la renovación carismática católica en el Espíritu, el Papa no le pide que se convierta a la renovación carismática católica de España. El Papa y este documento no nos piden renunciar a la gracia recibida y a la gracia que estamos viviendo. Nos piden seguir en ella, por supuesto. pero nos va a pedir ese espíritu de conversión, o nos va a pedir ese espíritu de apertura, ese espíritu de comunión, que es lo que va a posibilitar una nueva y fuerte efusión, un nuevo Pentecostés en la Iglesia. No pide, por lo tanto, que hagamos fusiones. No lo pide. Y tampoco nos pide que gestionemos nuestra realidad de un modo distinto a lo que lo estábamos haciendo. Salvo que, evidentemente, encontremos en nuestra manera de hacer las cosas modos que no convienen al Espíritu y de los que tengamos que convertirnos. Si nos hemos creído los únicos, o los mejores, o los dueños, pues tendremos que convertirnos. Porque no somos ni los únicos, ni los dueños, ni los mejores. ¿Entendido? Pero no nos pide que ahora, pues no sé, pues ahora tenéis que hacer las cosas de otra manera. No nos pide eso. Caris no es un nuevo rostro de la renovación carismática. Es únicamente un organismo de servicio. Y esto tiene que quedarnos a todos muy claro. Caris es un organismo de servicio para la renovación carismática. Y los estatutos de los que vamos a hablar luego, de Caris, no son unos estatutos para la RCCE. Son estatutos para Caris. Y Caris no nos pide que nosotros tengamos estatutos. Para nada. Por lo tanto, desde ahí, creo que no nos debe, en principio, no nos debe asustar. Caris va a ser para nosotros lo que era antes y crees. Pero, evidentemente, con un rostro nuevo y con un sentido nuevo. Y desde ese punto de vista, repito, no parecen tener mucho sentido ciertos miedos y ciertos recelos que han aparecido en algunas personas, como si Caris lo que quisiera hacer ahora es hacer que la renovación sea otra experiencia distinta a lo que ha sido. Bien, para poder entender la realidad de Caris, disponemos de 8 documentos. Creo que los habéis leído todos, ¿verdad? Yo me he limitado a recogerlos, traerlos y leerlos. Son 8 documentos. Aunque los hayáis leído, me permito esto de repetir lo que es, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. El primer documento es una carta de Francisco a ICRES y a Fraternity el 12 de junio de 2015. Recuerdo que esa fecha fue, creo que el día que el Papa estuvo en el Encuentro Internacional de Sacerdotes en San Juan de Letrán.
Sí.
Yo estaba allí.
Confirme.
También. Confirme. Ese día les entregó una carta. ¿Vale? Pues ahí comienza la historia. Y tenemos aquí esta carta. Vale. Segundo documento es el mensaje del Santo Padre a Fraternity por su 25º aniversario. 30 de octubre de 2015, en el espacio, por lo tanto, de 3 meses. Hay una respuesta, tercer documento, de ICRES y Fraternity al Papa en la persona de Michel y de Gilberto, el 9 de noviembre de 2015. Es decir, que habían pasado desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. 5 meses desde que el Papa les dio el documento hasta que le contestaron, porque el Papa estaba extrañado de no haber recibido respuesta. Y ya ya sabéis lo que dicen, no hemos tenido tiempo de reunirnos. Bien. El cuarto documento es una carta de Francisco al cardenal Rilco informándole de su deseo de celebrar el jubileo de la renovación y su deseo de crear un nuevo servicio, un único servicio para una única corriente de gracia. Esto ya es el 27 de abril de 2016. 5. Una respuesta del cardenal Rilco, 3 de mayo de 2016. 6. Documento es el acta de constitución del nuevo servicio, 29 de mayo de 2017. Han pasado ya prácticamente 2 años desde la carta entregada por el Papa. ¿Vale? 2 años en los que se ha trabajado este tema. No sé si 2 años es tiempo corto, largo, suficiente. Algunos hablan de prisas, incluidos gente que están dentro, Pero bueno, ha sido un tiempo en el que se ha trabajado prácticamente en 2 años para dar origen a los estatutos. Y hay, juntamente con esta acta de constitución, hay una carta de Michel Hipino al Papa. ¿Vale? Por fin, documento séptimo son los estatutos. No tienen una fecha, pero sabéis que creo que se dieron a conocer la semana siguiente a la que estuvimos nosotros en, o sea, que hacia el 20, el 22 de abril de este año. Y hay un último documento con preguntas y respuestas, que igual son también cosas que podemos hablar aquí, ¿vale? Bien, no tienen todos los documentos para mí el mismo. Hay documentos muy ricos y hay documentos, pues, muy sencillitos, sobre los que voy a intentar pasar por encima. Voy a recorrer uno a uno estos documentos, ¿vale? Comienzo por la carta del Papa Francisco a Icres y Fraternity, ¿eh? El comienzo de toda esta historia. Lo bonito de esta carta es que Francisco habla mucho y muy bien de la renovación. Y dice que la renovación es una corriente de gracia suscitada por una acción soberana del Espíritu en y para la Iglesia. Una corriente de gracia suscitada por una acción soberana del Espíritu. No es la primera vez que el Papa lo dice, ni mucho menos, pero también escrito de su puño y letra tanto a Michel como, es decir, a Icres como a Fraternity, tiene un significado muy grande. Es una definición que vendrá reafirmada en determinadas y en repetidas ocasiones e incluso vendrá enriquecida y ampliada. Lo veremos. Me gusta remarcar que la renovación carismática, esta corriente de gracia, la ha suscitado el Espíritu. Creo que tenemos que remarcarlo, suscitada por el Espíritu. Y además, en esta definición, el Papa habla de que ha sido suscitada con el Espíritu, pero no ha sido suscitada como una realidad uniforme, sino como una realidad pluriforme. La ha suscitado, dice el Papa, con diversas realidades y expresiones. La ha suscitado, dice el Papa, con comunidades, con escuelas de evangelización, congregaciones religiosas, asociaciones de fieles, comunidades ecuménicas, etc. Las nuestras son grupos de oración y, como mucho, asociaciones de fieles, pero hay mucho más. El Espíritu Santo ha suscitado la renovación, pero la ha suscitado pluriforme, con muchos rostros. Y cada uno de esos rostros es auténticamente renovación carismática. Un primer punto, por lo tanto, la renovación carismática es mucho más que los grupos, mucho más que lo que hemos habitualmente conocido por renovación carismática. ¿Vale? Porque nosotros siempre nos hemos quedado un poquito en nuestro choco, en nuestra. Sí hemos sabido, sí sabemos que la renovación carismática es un fenómeno de la Iglesia en el mundo, pero con esta claridad con la que Francisco ha dicho, oye, que mirad a derecha, a izquierda, adelante y detrás, que hay mucho más que vosotros, yo creo que es importante esto, De ahí que se inspira en el texto de Isaías 54:2. Hay que ensanchar las clavijas de la tienda. Tiene que caber más gente en nuestra mente de carismáticos y en nuestro corazón de carismáticos. Tiene que caber más gente. Gente a la que igual antes no la habíamos mirado con identidad. Vale. El Papa señala que dentro de esta corriente de gracia falta el reconocimiento del otro. Esto lo dice él. Se está viviendo la renovación carismática, pero hay muchas realidades de renovación carismática que no reconocen al otro. Y dice, y han nacido de ahí expresiones tan desafortunadas como nosotros somos renovación carismática y vosotros no. Esto lo dice el Papa. Y como dice el Papa, menos mal, pues si lo decimos nosotros, a lo mejor se nos echa encima. Pero lo dice el Papa. El Papa ha oído que ha habido gente que ha dicho nosotros somos renovación carismática, pero vosotros no. Y dice el Papa, ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Quién eres tú para decir eso? ¿Vale? Y eso es, yo creo que es muy bueno, este detalle de hablar del Espíritu que genera, que da vida y que lo hace con distintas maneras y que, por lo tanto, identidad común. ¿Vale? Dice el Papa que quien diga nosotros somos renovación carismática y vosotros no, está negando la obra del Espíritu Santo. Y que no refleja la múltiple realidad que compone la renovación carismática. Adelante. La afirmación de Francisco de que todo ello, en su multiplicidad, es la manifestación de una única corriente. Ahora al revés. De decir que no es una cosita solo, que hay mucho más, viene a decir, pero cuidado, que todo eso que hay es una única corriente. Tendrá formas, tendrá expresiones, pero es una única corriente. Hay un único Espíritu Santo que lo ha generado y hay una única motivación, es una única corriente. Que seamos conscientes de ello. Es por eso que se precisa, dice él, que se visualice un único servicio para una única corriente. Parece que también ahí Francisco tiene un punto que nos puede hacer reflexionar. No se trata de las intenciones ni de las bondades. Hay que visualizarlo. Entonces, estamos diciendo que somos una única corriente y tenemos cuatro referencias distintas. Él dice, no. Esa es la experiencia que él vivió en Buenos Aires y desde la que él ha propuesto esto. No. Somos una única realidad, entonces un único servicio. Pero no de corazón, no solo de intención, sino de hecho. Que se visualice un único servicio. Y esta es la intención que está al fondo y a la base de todo esto. Una única corriente que hermane, que haga consciente al de al lado la gracia compartida con nosotros. ¿Vale? Ese único servicio, en ese único servicio, dice el Papa, tienen que estar representados en pie de igualdad, subrayo esto, en ese único servicio, tienen que estar representados en pie de igualdad todas las realidades. No solo Icres y Fraternity. Y lo dice expresamente, se lo dice a ellos. Por lo tanto, esto nace con un espíritu de reto. Aquí, ahora, yo os escribo a vosotros porque parece que vosotros sois la renovación carismática, Icres y Fraternity. Pero yo os digo, que aquí tienen que caber más que vosotros, porque hay más que vosotros en renovación carismática. Pero dejando claro que ello no implica perder la propia identidad. Dice el Papa, se lo dice también a ellos en la carta que les escribe. ¿Os dais cuenta de que por haberos acercado al otro no habéis perdido vuestra identidad? Por lo tanto, no perder la identidad. Nadie tiene que perder la identidad. Cada uno ha de conservar su propio carisma. Pero ha de reconocerse parte de una única corriente de gracia. Y en un texto posterior veréis cómo ya aparece esto de una manera muy clara. Cada uno tiene que reconocerse la palabra parte. Yo no soy renovación carismática, soy parte de la renovación carismática. Por supuesto soy renovación carismática, pero parte. Y ello, dice el Papa, terminará reforzando a la renovación carismática internacional. El Papa no impone ni manda que se haga. Muy importante. Lo digo porque lo he escuchado, ¿eh? Yo he escuchado que esto es así. El Papa no impone que se haga caris. No manda que se haga caris. El Papa invita en esta carta a Michel y a Gilberto a discernir si no será el tiempo para esto. A discernir si no estará el Espíritu tal vez pidiendo esto a la renovación. Y es aquí donde dice, os pongo dos colaboradores míos que a mí me han ayudado a entender esto y a verlo. Esos colaboradores fueron los que les dieron a Michel y a Gilberto en la persona de Oreste y de Julia. Eran sus colaboradores en la diócesis de Buenos Aires, y que, pues por su trabajo y por su dedicación al Papa, le ayudaron a ver esta realidad. Por lo tanto, el Papa no dice, hágase caris, yo mando que se haga caris, sino, mirad a ver si no será el tiempo de algo de esto. Que caris entonces no existía, era solamente la invitación a un único servicio. Bueno, por lo tanto, que quede claro que en la carta, la primera carta de estos documentos, el Papa está haciendo una invitación a un discernimiento. Y les invita a este discernimiento a las dos realidades más potentes que engloban la experiencia de renovación carismática católica. A ver, el segundo documento, voy a ser más breve, es el mensaje a Fraternity. ¿Qué hay en el mensaje a Fraternity que merezca la pena ser destacado? Les recuerda que ha sido una iniciativa de Fraternity el compartir una misma oficina con el ICRES, y se lo agradece. Alude a las dificultades que siempre suponen los cambios, el salir del propio espacio, el dejar las propias seguridades para seguir al Espíritu. Pero les recuerda que el hecho de haberse unido con ICRES en el trabajo no ha significado perder sus características propias, sino que se han visto enriquecidas al aceptar el reto del Espíritu. El Espíritu les invitó a tener una oficina común y a trabajar juntos. No han perdido sus propias características y sin embargo sí se han enriquecido con el mutuo compartir. Y les vuelve a invitar a ellos, a Fraternity, a discernir si no serán estos los tiempos de construir un solo servicio. Que lo disciernan. Vuelve a insistir en que la renovación está compuesta de una múltiple variedad de expresiones, suscitadas todas ellas por el Espíritu, en un acto soberano que da origen a la renovación. Desde ahí, Francisco invita a profundizar la comunión y a extender las clavijas de las tiendas, siempre sin perder la propia identidad. Porque, dice el Papa, perder la identidad en este camino sería buscar uniformidad. Y dice él, expresamente, la uniformidad no viene del Espíritu Santo. Está muy bien. La uniformidad no viene del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo el que quiere que todos seamos iguales. La renovación, les recuerda también, no es un movimiento. Simplemente está compuesta por cristianos que han vivido la experiencia común de nacer de nuevo. Muy bonito esto. Sí, renovación, sí. A nadie se nos ha dado un carnet. Todo cristiano que haya nacido de nuevo del Espíritu es parte de esta corriente de gracia. Hay un reconocimiento a la labor de sus dos colaboradores, a Pino y a Julia, y los propone a ellos, a Fraternity, los propone como ayuda por la experiencia que pueden aportar para este camino al que les invita. Misión de la renovación, dice el Papa, les recuerda que la misión de la renovación es compartir en la Iglesia la gracia del bautismo en el Espíritu. Con un sentido de ecumenismo, habla de mártires comunes, fueron también tiempos de aquellos martirios, mártires comunes, que el servicio a los pobres, una cosa yo creo que bien bonita también en esta carta a ellos, el servicio a los pobres incluye también compartir con ellos la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. No hay que llevar a los pobres solo dinero, ayuda material, ayuda cultural. Hay que llevarles también el don del Espíritu Santo. Y compartir con los pobres el don del Espíritu Santo es también misión de la renovación carismática. Y propone como guía doctrinal básica para entender lo que es la renovación carismática todos los documentos de Malinas. Fenomenal. ¿Por qué? Porque ahí hay una fuente teológica impresionante que el Papa la reconoce como tal, como buena. Bueno, tercer documento es la respuesta de Michel y Gilberto a la carta que les había entregado en el retiro de sacerdotes. Presentan la invitación de Francisco, dicen, como un desafío. Ellos responden diciendo que el Papa nos ha lanzado un desafío. Y es al mismo tiempo, dicen, una guía profética. Ven esa invitación como una guía profética. Interpretan la petición de Francisco concretándola en profundizar la comunión y el servicio. Aunque reconocen que la petición de Francisco es más radical y va más allá de lo que ellos mismos se hubieran atrevido a soñar. O sea que les pilló un poco a contrapié. Estamos juntitos, pero estamos bien cada uno en nuestro a ver, nuestra oficina, ¿eh? Tú al lado, yo al lado, pero mi oficina. Es decir, nos pides más de lo que nosotros hubiéramos querido soñar en este momento. Pero, muy bonito en la carta que ambos escriben, en fe y en responsabilidad al espíritu, dicen sí. De acuerdo, aceptamos. ¿Eh? Ambos, ¿eh? Fraternity y Cres, por fidelidad y por fe, por fidelidad al espíritu, dicen sí. Son conscientes de que también esto va a involucrar no solamente a ellos, sino a más. Bueno, piden tiempo al Papa, denos tiempo, porque esto no se hace en un día, y le solicitan una audiencia personal, que el Papa se la concedió. ¿Eh? Bueno, hay, llaman quirógrafo del Papa, es un manuscrito del Papa, es una carta del Papa a Licres y a Fraternity, a quienes, respondiendo a su solicitud, los ha recibido 2 días antes de dicho escrito. O sea que ellos le han pedido una audiencia privada, se la ha concedido, y 2 días después les escribe una carta, una nota, ¿no? Les habla del jubileo y de la necesidad de que concreten ese servicio único. Bueno, con respecto al jubileo, el Papa les pide que tenga una dimensión ecuménica, porque dice él, la renovación nació ecuménica. Y con respecto al servicio, nombra a Michel y a Pino, con la ayuda de 2 secretarios, Oreste y Julia, y los encarga conjuntamente con el Pontificio Consejo para los Laicos el trabajo de redactar los estatutos de esta nueva realidad de servicio. El siguiente documento no es una carta del cardenal Rilco, del cardenal Rilco, pues aceptando por su parte la invitación que el Papa le hace a estar presente en el tema del jubileo y a apoyar, a ayudar en la elaboración de esta realidad. Documentos, esto es el acta de constitución de Caris. Me detengo unos cuantos puntitos. Se constituye el grupo nombrado por Francisco y se expresa el compromiso de preparar unos estatutos, acompañado siempre por el dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Hay una carta en la que se expresa la seriedad con la que el grupo se ha tomado la misión encomendada. Recuerdan que no se trata de una fusión, sino de un organismo nuevo, siempre con respeto y manteniendo la gracia recibida por cada uno. Desde el punto de partida, quieren poner esas 2 palabras, respeto y mantenimiento de la gracia recibida por cada uno. El nuevo organismo ve en la renovación, esto es muy importante, una parte, está invitada a ver una parte de la corriente de gracia ecuménica. Y esto de la parte está muy bien, porque es la que nos hace conscientes de que la renovación carismática no es solo católica, no es primeramente católica, nació pentecostal, nació en el otro camino, y es una gracia ecuménica. Caris implica la comunión entre las 2 realidades, incluyendo ahora a otras realidades carismáticas que no son ni Icres ni Fraternity. O sea que desde el principio ellos también tuvieron claro que al redactar estos documentos tenían que tener en cuenta que a derecha, izquierda, adelante y detrás había más que Icres y Fraternity. Y bueno, ya pasamos a los estatutos. No quiero ser nada, a ver. Estatutos, veis todo el capitulado, preámbulo, naturaleza eclesial y canónica, objetivos, servicios, estructura, Asamblea General, Servicios Internacionales de Comunión, Servicios Continentales de Comunión, Servicios Nacionales de Comunión, el asistente eclesiástico, la oficina internacional, la administración económica, interpretación y cambios, supresión, disolución y normas transitorias. Bueno, yo voy a leer, porque si no me estoy alargando mucho. A ver, estos estatutos tienen, como veremos, 10 apartados que contienen 28 artículos. Y 4 normas de transición. No son estatutos de la renovación carismática. Repito, no son los estatutos de la renovación carismática. cada corriente o cada expresión de la noción carismática tendrá o no sus estatutos. Estos no son estatutos de la noción carismática. Son los estatutos de un órgano de servicio de la renovación carismática. En algún momento se dice incluso que no basta estar dentro de este paraguas para... Esto no significa ningún reconocimiento, ¿eh? Vale. No tocan para nada la vida de los grupos. Los estatutos no tocan para nada la vida de los grupos ni de las comunidades, salvo para invitarlas a discernir si no será el tiempo de ampliar las clavijas de las tiendas de la comunión, de la solidaridad, de la cordialidad, de la aceptación y del reconocimiento activo del otro como un igual. ¿Vale? No es un documento normativo, no da normas, solamente refleja cómo se pueden construir los órganos de servicio, pero no hay normas. Es más bien un documento propositivo, con unas declaraciones sobre la realidad que es Haris, que son muy fáciles de entender y de asimilar. Lo más extenso de los estatutos es la composición de los órganos de servicio, pero es porque hay que detallar cómo se hace y cómo se va a hacer. Y tampoco estos tienen algo que sea especialmente normativo. Lo normativo en cualquier estatuto, que cuando hay alguien que está haciendo un servicio, no dure más allá de 6 años, o más allá de 2 periodos, poco más. De la información de que dispongo, puedo afirmar que han nacido de una propuesta hecha día a día por los 4 nombrados por Francisco, que puntualmente han ido trasladando al dicasterio, que es quien se ha encargado de darle el lenguaje estatutario. Repito, por si hay una información en contrario, y si alguien la tiene y la sabe mejor que yo, pues que lo digan. Pero de la información que yo he recibido, sé que estos estatutos nacen de una propuesta que hacen las 4 personas encargadas de este trabajo, que la presentan al dicasterio y que el dicasterio se la devuelve convertida, por decirlo de alguna manera, en forma estatutaria. Vale. De la información de que yo dispongo, puedo afirmar también que no hay en ellos nada que haya sido impuesto, ni por Francisco, ni por el dicasterio. Repito, que es la información que yo tengo. Nada de lo que está escrito en los estatutos, nada ha sido impuesto ni por el dicasterio, ni menos todavía por Francisco. Sé que hay quien ha sospechado e incluso ha afirmado que el dicasterio ha impuesto. La información que yo he recogido desmiente totalmente eso. Otra cosa son los ritmos, las sensaciones, lo que a mí me hubiera gustado, cómo me hubiera gustado, pero sé que es lo que ellos han propuesto y ha sido absolutamente respetado por el dicasterio. Hay diversos puntos de vista sobre el modo de hacer las cosas del dicasterio. Sin duda, a más de uno le hubiera gustado, como digo, que los tiempos hubieran sido distintos, más pausados, igual algo más consensuados, en el sentido de más reflexionados. El documento final es, a grandes rasgos, lo que ha sido propuesto por el equipo de los 4. Y aunque sabemos, porque en algunos momentos alguien lo ha expresado también en voz alta, que ha habido cierto disgusto, las 4 personas reconocen que ellos han dado su sí al documento porque esencialmente han reconocido que es su documento. ¿Vale? Bueno, en cuanto al contenido de estos estatutos, a mi entender, la riqueza de este documento se encuentra sobre todo en el preámbulo y en los capítulos en los que se habla de la naturaleza, de la finalidad, de los objetivos y de los servicios, es decir, capítulos 1, 2 y 3. 1 y 2 me parece, no sé si me estoy equivocando. Bien, recojo del preámbulo las siguientes cosas. En la parte descriptiva de la realidad, es la parte descriptiva de la realidad de la renovación carismática. Recoge una definición de lo que debemos entender que es renovación carismática católica. Subrayo en la definición la palabra parte, que ya la habíamos oído. Parte de una corriente ecuménica, segunda palabra subrayada. Parte de una corriente ecuménica de gracia. Renovación carismática es parte de una corriente ecuménica de gracia. Perdón, renovación carismática católica. ¿Vale? Renovación carismática católica, parte de una corriente ecuménica de gracia. Nace por voluntad soberana de Dios y es fruto del Concilio Vaticano II. Un acto soberano del Espíritu Santo, ya lo habíamos oído. No es un movimiento unificado, subrayo unificado. ¿Por qué? Tema de... Vale. Bueno, entonces, repito, subrayo lo de la palabra unificado, porque que no es movimiento, ya lo habíamos oído, ¿no? Unificado. Una corriente de gracia que se expresa de diferentes maneras y con diferentes formas de organización. No es uniforme, lo repite otra vez en el preámbulo. La renovación carismática católica no es uniforme, ni tiene por su naturaleza vocación de uniformidad. Caracterizada por variedad de expresiones y ministerios que forman una unidad en la diversidad. Y lo digo subrayando porque yo tuve una pelea hace unos meses con mis, iba a decir superiores, no lo son, los curas de mi parroquia, porque no me dejaron utilizar la palabra diversidad, porque decían que esa palabra no era cristiana, que había que poner pluralidad. Y yo les decía que lo plural y lo diverso no es lo mismo. Que una cosa es plural, que son muchos, igual de lo mismo, ¿eh? Y otra cosa es diverso, es que somos muchos distintos. Y no me dejaron poner la palabra, no, y no me dejaron. Bueno, y digo, pues bueno, pues os gusta más pluralidad, pues ponedla. Yo ya sé dónde estoy. Pero este documento sí dice eso, ¿eh? Los estatutos dicen que formamos una unidad en la diversidad. Somos diversos. Nótese, por tanto, diversidad no es lo mismo que pluralidad. Diferencia, por lo tanto, también en los niveles de desarrollo y énfasis diferentes. Es decir, la renovación carismática no está desarrollada uniformemente. Hay desarrollos mucho más profundos y otros... Carolina. Vale, entonces, lo que decía, ¿no? Que tienen desarrollos distintos. O sea, pues sí, ya sabemos, unos grupos están más profundizados, otros más iniciales, pero bueno, unos y otros son la misma realidad. Todas comparten la experiencia básica, por lo tanto, constitutiva de la renovación carismática. Lo que a uno le hace ser renovación carismática es haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y vuelvo también a subrayar que pongamos atención en que la palabra elegida en este documento de estatutos no es efusión del Espíritu Santo, sino bautismo del Espíritu Santo, que es teológicamente más potente, es evidente, y es teológicamente más reto para la Iglesia institucional hablar de bautismo en el Espíritu Santo. Es un reto más fuerte, y la Iglesia institucional, es decir, el dicasterio, es el que ha terminado poniendo por indicación de quien se lo ha indicado, pero ha aceptado hablar de bautismo en el Espíritu Santo, y el Papa habla de bautismo en el Espíritu Santo, y el Papa dice que la renovación tiene que llevar el bautismo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay una valentía muy grande en esta expresión. Es, otra vez, ampliando la definición de la renovación carismática, recoge la expresión del cardenal Suenens, un fluir de gracia, un aliento renovador del Espíritu Santo dirigido a todos los miembros de la Iglesia, que supone un desafío para todos nosotros. Eso es la renovación carismática en los estatutos. Se centra en relaciones y redes de relaciones y no tanto en estructuras. La renovación carismática se ha organizado por relaciones, grupos que se relacionan con otros grupos, redes de grupos que se relacionan con redes de grupos, pero no tanto en estructuras. En estructuras rígidas, habla él. Por lo que podemos encontrar modelos de relaciones, dice, no estructuradas ni siquiera a nivel nacional. Hay realidades de renovación carismática que no tienen ninguna estructura, ni siquiera a nivel nacional. Se trata de una libre asociación de diálogo y de cooperación. Y el liderazgo en la renovación carismática es servicio, más que gobierno. Dice más que gobierno, no es que dice que no sea gobierno, pero el liderazgo es servicio. Y vamos a ver que Caris no tiene nada de gobierno y sí tiene todo, por lo menos en su definición, de servicio. Bueno, historia de esta realidad que llamamos Caris ahora, recuerda, 1972, Ann Arbor, ICO. 1976, Pasamalinas. 1978, se convierte de ICO en ICRO. 1981, se instala en Roma. 1990, Fraternity tiene reconocimiento pontificio. 1993, ICRO, tiene reconocimiento pontificio y pasa a llamarse ICRES. Y de 1993 damos el salto a 2016, el nombramiento por parte del Papa Francisco para la constitución de Caris. Y hablaremos de 2019, Pentecostés de 2019, como la fecha en la que se erige definitivamente Caris y por lo tanto desaparecerán ICRES y Fraternity. No habrá ya ni ICO, ni ICRES, ni Fraternity, sino solamente Caris. ¿Vale? Que será Pentecostés de 2019. En cuanto a su nombre y finalidad, ICRES es en inglés, yo no lo sé pronunciar, pero Caris sale las iniciales. Bueno, hay un, no sé dónde sale la H, no sé dónde sale la H, el Charis. Sí, pero pone Catholic Caris.
Claro, y
Caris, porque es la J del griego, y sale Caris, que casualidad o no casualidad es la palabra griega Charis.
Sí,
realmente.
Eso
es. Bueno, pues eso, Charis, que significa gracia. Bueno, pues ya está. Que, repito, es un organismo de servicio. No es la renovación. Distingamos bien, Caris no es la renovación. Es un organismo de servicio de la renovación. Del mismo modo que ICRES no era la renovación. ICRES era un organismo de servicio. Caris no es la renovación. Aquí estamos reunidos para hablar de Caris. ¿Vale? Y de lo que nosotros queramos hablar a partir de Caris. Pero hablar de Caris. ¿De acuerdo? Matiz ecuménico. Trabaja por promover la unidad en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, compuesto por católicos, protestantes, ortodoxos y los hermanos ingleses, ¿cómo son? Anglicanos. Caris, termino ya, no tiene jurisdicción sobre la renovación carismática católica. Si alguien tenía algún miedo, Caris no tiene jurisdicción sobre la renovación carismática católica. La jurisdicción en la renovación carismática católica corresponde a los obispos. ¿Vale? No limita la libertad del grupo. Y está erigida por la Santa Sede con personalidad jurídica pública. No es algo privado, como era antes, es personalidad jurídica pública. Bueno, yo, como he dicho que lo más importante, a mi modo de entender, de estos estatutos para hablar entre nosotros era el preámbulo, es lo que he leído. En el punto 2 de los estatutos son los objetivos. Creo que los habéis leído. Son muchos, los habéis leído, nos evitamos el leerlos, ¿eh? Pero hay una riqueza de objetivos que merece la pena subrayar. Y el capítulo 3 habla de los servicios que va a prestar Caris. Y habla únicamente de comunión e información. Repito, comunión e información. Y formación, capacitación. O sea, no aparece por ningún caso, por ningún sentido, de momento nada relacionado con lo que se llame pues un discernimiento impositivo. Es comunión e información. Comunión e información, formación y capacitación y asesoramiento. No hay más. No tiene nada más que hacer Caris. Promover la comunión y la información, la formación y la capacitación y asesoramientos. Y bueno, luego ya pues distingue los servicios de comunión, la Asamblea General. Vamos a saber que está compuesta por miembros del Servicio Internacional de Comunión, ya dice cuántos son y dicen cómo se constituye, cuánto dura, etcétera. Luego habla de los servicios internacionales de comunión, también composición y reuniones, de los servicios continentales de comunión. Antes habla, los servicios internacionales de comunión vendrían a ser, de alguna manera, para expresarnos, el ICERS actual, ¿vale? Dice cuántos miembros son, de dónde salen, cómo se eligen, ¿eh? Y luego habla de un moderador, que sería el presidente actual del ICERS, ¿no? Un moderador y las funciones de ese moderador. Y luego habla de los servicios continentales de comunión, que ahí dice... continentes son América, África, Asia, Oceanía y Europa. Y de las selecciones también en ese grupo. Y tal vez el tema que más nos puede interesar a nosotros, porque es el que más nos puede afectar, es el de los servicios nacionales de comunión. ¿Qué dice? No dice cuántos tienen que ser. Dice que composición. Bueno, el fin de los Servicios Nacionales de Comunión es construir y fortalecer la amplia y variada familia de la renovación carismática católica. Amplia y variada familia de la renovación carismática. Deberían ser tan inclusivos como sea posible y abiertos a las realidades nuevas y emergentes. Entonces, esto sí que es un reto, porque a ver cómo se descubren, cómo se invita, cómo se acoge, ¿vale? Inclusivo. No somos dos ni tres, somos muchos más. Y que el modelo se centra en la comunión, más que en el gobierno o en la estructura. No interesa tanto ni la estructura ni el gobierno, sino el deseo de comunión entre todos. No dice cuántos deben ser en número, dice que deberían consistir en estar integrados por representantes de realidades y expresiones de la corriente de gracia. Representantes, ¿cuántos? No dice. ¿De qué realidades? Todas, cada una de ellas, las que quieran, algunas. Bueno, de las corrientes de gracia que se autoidentifican como renovación carismática. Cuidado aquí con la palabrita, porque esta sí que tiene importancia. Son realidades que se autoidentifican. Es decir, no toca a nadie aquí poner etiqueta y decir tú sí, tú no. Basta que alguien se autoidentifique. Hombre, para autoidentificarse tendrá que decir por qué se autoidentifica con la renovación carismática. Y ya sabemos lo que dice en los estatutos y lo que dice el Papa, que la base, la experiencia base es el bautismo del Espíritu Santo. Pues lógicamente tendrá que estar por algún sitio esa experiencia. Y que puede incluir grupos de oración, comunidades, redes, escuelas de evangelización, institutos religiosos, editoriales, ciertos ministerios, iniciativas ecuménicas y jóvenes. Y jóvenes. Es que es curioso, pero es que no dice que sean jóvenes de los... Jóvenes. ¿Eh? Bueno, jóvenes. Y en todos los sitios, en todos los estamentos de servicio, internacionales, los continentales, hay siempre dos jóvenes. Siempre dos jóvenes. Siempre dos jóvenes. Creo que sí, dos jóvenes, menos de 30 años. Creo que es una visión profética también muy importante, que haya siempre en todos los organismos dos jóvenes menores de 30 años. Creo que está muy bien eso. Bien, luego habla del asistente eclesiástico, que será un obispo. Pues bueno, hemos tenido asistentes eclesiásticos en la renovación carismática, buenos como Cardenal Suárez o Cordes, o pues me imagino que de un sitio o de otro encontrarán una persona que sea capaz, que sea buena, que sea buen servidor de la renovación carismática, pues eso, una entidad reconocida públicamente en la Iglesia. Pues un señor obispo, me imagino yo, que pondrán al servicio de esto, ¿no? Y la oficina internacional, pues que seguirá estando en el Palacio San Calixto. Y bueno, pues las funciones de la oficina internacional, pues que seguirán siendo un poco las que están siendo ahora. Habla de un secretario de la oficina internacional, de un Oreste de turno, Oreste de turno. Y luego habla ya, pues, de dineros, cómo se mantiene esto, etcétera, etcétera. No creo que interesa mucho. Con respecto a la interpretación y los cambios en los estatutos, pues decir simplemente que el Servicio Internacional de Comunión es el órgano de máxima interpretación. Si hay alguna duda o si hay alguna disputa, serán ellos. Y en las normas de transición, pues bueno, que ya sabéis lo que dice, que estos estatutos entran en vigor el 9 de julio de 2019, que es el día de Pentecostés. Son aprobados ad experimentum el día que estos estatutos entran en vigor, Fraternity y ICRES dejan de existir y los bienes y el patrimonio de estas dos realidades pasan a Caris. La fecha en que estos estatutos entran en vigor, el primer moderador y el Servicio Internacional de Comunión de Caris comenzarán sus respectivos mandatos durante un periodo de 3 años. 3 años. Este primer moderador y este primer Servicio Internacional de Comunión, exclusivamente por ser los primeros, van a ser nombrados respetando las reglas de composición del Servicio Internacional de Comunión expuestas en estos estatutos por el dicasterio. Es decir, ese primer organismo internacional no lo vamos a elegir nosotros. Lo va a elegir el dicasterio. Pero se va a basar para la elección en una propuesta realizada por las personas nombradas por el Santo Padre. Es decir, que los 4 nombrados van a proponer al dicasterio nombres para el dicasterio, que el dicasterio diga quiénes van a ser ese primer grupo de el Servicio Internacional de Comunión. ¿Vale? Y que eso es. O sea, que serán ellos y ya a partir de ahí yo me imagino que ese día se pondrá en marcha el mecanismo que traerá consigo pues elecciones también de los servicios continentales, de los servicios nacionales. Ya nos dirán, porque ahora mismo la primera pregunta para nosotros, bueno, ¿y quién mueve todo esto? ¿A quién le toca mover esto? Si queremos hacer algo en España, siguiendo el espíritu de Caris, ¿quién lo mueve? Los obispos. ¿Quién levanta la mano para decir, oiga, a ver, ¿dónde están los carismáticos de España que vamos a hacer Caris? O sea, a ver, quiero decir que yo me imagino que todo vendrá un poco en cascada desde el 9 de junio de 2019. Entiendo. Y poco más. Yo con esto me callo porque he hablado mucho y disculpadme.